El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. La doctora Iris A. Figueroa Robles, catedrática del Departamento de Kinesiología del Recinto Universitario de Mayagüez, recibió el aval de la Federación Internacional de Baloncesto en Sillas de Ruedas para ejercer oficialmente como clasificadora a nivel nacional y de las Américas, lo que la convierte en pionera como mujer puertorriqueña en contar con ambos títulos de la prestigiosa organización deportiva. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial y le damos la bienvenida a la doctora Figueroa. ¿Cómo se encuentra, doctora? Bienvenida a Foro Colegial.
Saludos y buenas tardes. Gracias por la invitación.
Felicidades nuevamente. Esto es un logro bien bonito y significativo, tanto para el Recinto Universitario de Mayagüez, para la mujer puertorriqueña y para toda nuestra isla de Puerto Rico. Así que está representando en muchas áreas. ¿Qué la motivó a usted a precisamente pues seguir esta ruta, ¿verdad?, de intervenir en estos deportes adaptados para personas con diversidad funcional?
Mira, yo desde mi inicio llevo trabajando, ¿verdad? Yo hice un bachillerato en educación física adaptada en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Luego, pasé a la Universidad del Estado de Ohio, donde hice mi maestría también enfocada en actividad física adaptada. Y entonces, desde ahí se desprende mi amor por la actividad física mayormente, ¿verdad? Porque llego al foro del deporte olímpico paralímpico gracias a la, ¿verdad? Me contactaron por medio de la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas de Puerto Rico, la presidenta Vilca Benítez. Siempre yo trabajaba de voluntaria, y un día se me acercó y me dijo: mira, quisieras venir a intentar coger un curso y certificarte. El curso, ¿verdad?, es un curso que es bastante competitivo, un curso donde fuimos 8 personas invitadas por la Federación Internacional y solamente 4 obtuvimos el grado de certificación a nivel América. Y pues es bien, para mí, motivo de orgullo, ¿verdad? Pero siempre me apasiona mucho trabajar con personas con diversidad funcional. Y el deporte no convencional, ¿verdad? Nos encanta el baloncesto, pero el baloncesto en silla de ruedas me apasiona mucho. Uh-huh. Fui atleta de baloncesto, pero es, bueno, el deporte paralímpico en general, el deporte para personas con diversidad funcional, le brinda una oportunidad única a todos. Y posiblemente pensarían, ay, ¿cómo lo hace? Pero lo importante es que el deporte se utiliza como medio para lo que es la salud mental, el bienestar físico y emocional de los atletas y de los participantes en general.
No tan solo, profesora, usted es la primera clasificadora en Puerto Rico, sino la primera femenina a nivel de América. Así que representa para usted esa distinción, representarnos como isla, representarnos como Universidad de Puerto Rico, como Recinto Universitario de Mayagüez.
Mira, bueno, a nivel América hay varias, ¿verdad? Yo tengo que decirlo, hay varias mujeres, y particularmente, ¿verdad?, a nivel América representa desde Canadá hasta Brasil. Pero en Puerto Rico soy, sí, la única y la primera mujer clasificadora a nivel Américas. A nivel nacional hay un compañero que también llevaba años, pero se retiró, y entonces es que me abren el espacio y son bien selectivos. So, para mí es un honor formar parte de un equipo de trabajo de gente excelentísima, que no solo son todos profesionales en el área de la kinesiología, todos son profesionales como terapistas físicos, terapistas ocupacionales, en el caso mío, especialista en actividad física adaptada. Todo el mundo, y hay personas de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil, que componen, ¿verdad?, Argentina, Chile, que componen este grupo de profesionales, que son invitados y escogidos, ¿verdad?, para cada uno de los eventos de clasificación, como pueden ser los Juegos Paralímpicos de América Central, como pueden ser los Juegos Paralímpicos a nivel internacional, ¿no?
Profesora, me hablaba de que la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas le hace esta invitación de esta educación que es bien competitiva, de la cual 8, ¿verdad?, tomaron esta certificación o este tipo de educación, y 4 fueron los que trascendieron. ¿Qué conllevó esta convertirse, ¿verdad?, recibir ese aval para ejercer oficialmente como clasificadora?
Mira, le voy a hablar un poquito del trasfondo de lo que es un clasificador, ¿verdad?, para que puedan entender cuál es mi labor dentro de todo esto y cuál es la importancia. Dentro del deporte paralímpico se utiliza el clasificador para balancear, ¿verdad?, los equipos. En el caso del deporte convencional, pues no hace falta porque todos tienen las mismas capacidades o capacidades similares. Sin embargo, cuando hablamos del deporte de básquetbol en silla de ruedas, tenemos personas que tienen, por ejemplo, amputaciones. Pues si tienes una amputación por debajo de la rodilla, pues no vas a tener la misma habilidad que una persona que tiene quizás una amputación, doble amputación, y le faltan dedos. Entonces ahí es que viene el sistema de clasificación. Nosotros somos como si fuésemos jueces, ¿verdad? Y es entonces que estamos observando que sea equitativo y que sea ético, ¿verdad?, el juego, que sea un juego limpio, que los partidos, ¿verdad?, a nivel internacional, ¿verdad?, partidos donde van los países, la representación máxima paralímpica de los países, pues sea justa, y entonces somos quienes damos el aval. Y nos toca a nosotros evaluarlo de manera médica. Por ejemplo, yo junto a otra persona evalúa el jugador, en el caso del básquetbol, pues tienen clasificaciones desde 4.5, siendo el más funcional, hasta 1, que sería el que tiene menor movilidad. Y entonces, pues dependiendo de eso, para entrar a cancha, los 5 jugadores que entran a cancha a nivel de clasificación tienen que sumar 14. O sea que yo no puedo meter todos los míos 4.5. Tiene que haber una, ¿verdad?, un balance y que llegue a no más de 14 puntos de clasificación para que entonces pueda ser un juego justo. Entonces, pues eso, pues ahí nosotros trabajamos, y ahí es que yo le doy la manito al entrenador del equipo nacional, porque pues entonces le puedo decir cuáles pueden ser los cambios en el equipo técnico, ¿verdad? Cuando uno va en cancha, puedes cambiar a esto, puedes cambiar lo otro. Pero mi función en general, ¿verdad?, como en la Federación Internacional, es de jueza o, entre comillas, clasificadora, ¿verdad?, observando que sea un juego limpio y un juego equitativo entre países.
La clasificación, profesora, ¿se da por mera observación con relación a la pericia que usted tiene basado en su educación y esta certificación que recibió, o hay algunas cosas que tiene que hacer el atleta, ¿verdad? ¿Hay una rúbrica que tiene que ser atleta y ustedes observan?
Sí, eso es todo un proceso. La primera fase de clasificación, y el atleta nos provee la documentación médica. Entonces nosotros, la Federación Internacional decide si es un atleta elegible o no elegible. Una vez pasa ese primer proceso, la primera fase, pasa entonces a la fase 2, que es la fase médica, que es donde entonces nosotros evaluamos físicamente la movilidad. Si él dijo, por ejemplo, que tenía parálisis completa de la pierna, pues nosotros vamos a verificar hasta dónde tiene ese movimiento junto al equipo, ¿verdad? Nosotros los clasificadores tenemos dos tipos de clasificadores, con expertise médica y con expertise en el área de la actividad física, que en ese caso de la kinesiología. Entonces vamos en pareja y lo evaluamos uno por uno. Y entonces después de ahí decidimos, ok, en medio de una rúbrica esta persona sí cumplió con el criterio mínimo. Sí, pues entonces pasa a otra fase, donde vamos a hacer observación en práctica. Observamos en práctica, tomamos nota. Esa evaluación no se hace de un día para otro. Nosotros estamos desde 2 días antes de la competencia hasta el final de la competencia. Tenemos hasta el último día para decirle tu clasificación es correcta. Una vez nosotros determinamos que esa clasificación es correcta, Entonces, no tenemos que volver a reevaluarlo a menos que sea un caso de, ¿verdad?, una condición progresiva. Y entonces, después de la que se toma en práctica, entonces lo observamos, un panel observa al jugador en juego. Porque pueden hacer, ¿verdad?, sus trampitas. Yo diría, ¿verdad?, pueden ajustar la silla, pueden, pero entonces cuando tú estás en juego, todos los movimientos son involuntarios y se va a notar si realmente tienes o no una debilidad en lo que expusiste, ¿verdad? Puedes hacer mentir un poco, pero cuando vas a la zona de juego es difícil, ¿verdad? Entonces ahí estamos nosotros para poder ser jueces y ver que sea justo la clasificación. Y es un panel se compone de unas 3 personas que están observando al mismo jugador.
Profesora, tuvo la oportunidad de trabajar con el equipo nacional de Puerto Rico de baloncesto de sillas de ruedas en encuentros de la División 1 de la Liga Americana, conocida como National Wheelchair Basketball Association, y me imagino que otras instancias más, si nos quiere hablar de esas experiencias.
Pues mira, ese fue el último torneo que hubo a nivel nacional. Nosotros formamos parte de Estados Unidos y entonces jugamos en el National Wheelchair Basketball Association, reconocimiento sería idéntico a lo que es la NBA, la National Basketball Association, pero esta vez pues en silla de ruedas. Tiene todo, ¿verdad? Elite, van los mejores equipos, y entonces nosotros nos caímos, ¿verdad?, entre los mejores equipos de la Liga Americana, y entonces fuimos a varias competencias y llegamos a las finales. Pues lamentablemente pues tenemos una pérdida de jugadores. Estamos en la búsqueda del desarrollo, ¿verdad? Mi pasión, mi meta es poder desarrollar una liga, empezar con niños, desde niños, desde jóvenes, que quieran ser parte del equipo. No tienen que tener ninguna experiencia. Para eso estamos nosotros, para enseñarles cómo hacer básquetbol en silla de ruedas. Y la idea es que tengan una oportunidad. Y es lo más importante, esa oportunidad. Y trabajar ahí para mí fue un sueño, ¿verdad? Porque es como trabajar en la NBA, 8 juegos consecutivos, por ejemplo. En los 8 juegos consecutivos podemos estar observando y es cansón, pero demasiado gratificante para mí, ¿verdad? Esa experiencia. Conocer los jugadores que para mí son como que el Michael Jordan de la liga. Uh-huh. Para mí fue un shock cuando vi a Patrick Anderson del equipo de los New York Knicks. Él juega para los New York Knicks, pero es canadiense. Él es una persona excepcional en todo el sentido de la palabra. Es tremendo jugador y verlo, un doble amputado, una persona doble amputada que juega excelentemente bien y que sentado en silla es igual de grande que yo. O sea, yo mido 5 pies. 5 pies. Es bien impresionante. Y para mí es un sueño. Y por todas estas puertas se han abierto. Yo no puedo decir, como le digo a mis estudiantes, yo no puedo decir cómo. Yo simplemente sé que cuando se abre una puerta, hay que aprovecharla. Y tengo que darle las gracias a Dios, ¿verdad? Porque todas estas puertas se han abierto y yo he sabido utilizarlas para bien y para, ¿verdad?, llenarme de cosas nuevas. Porque uno no se puede quedar estático. Y lo que yo me gane aquí, lo voy a poder seguir sembrando en otros. So, para mí es bien, bien importante.
La verdad, como usted mencionaba al principio de esta entrevista, la pericia que desarrollan esos jugadores y jugadoras para manejar, ¿verdad?, la dinámica del juego y también, ¿verdad?, utilizar la silla como de ruedas como herramienta es impresionante. Y pues no todos han tenido la oportunidad, ¿verdad?, que tuvo la persona que usted mencionó, que lamentablemente fue doble amputado y ya jugaba baloncesto, que también tienen la oportunidad de desarrollar algo nuevo para sus vidas.
Claro, claro. Nosotros tenemos un equipo, ¿verdad?, todas las personas vienen con diferentes necesidades, pero la necesidad común es que yo puedo ver y sentir, de acuerdo con los jugadores, ¿verdad?, porque yo hablo con ellos y es que este es su espacio donde ellos se sienten que pueden. Este es el espacio que le damos, donde ellos pueden ser, le pueden brillar, donde no hay obstáculos, donde los obstáculos, las barreras se rompen. Y darle esa oportunidad, yo quiero darle esa oportunidad a más personas. Yo quiero que más personas logren tener esa oportunidad a través de la actividad física, no solamente para deporte competitivo, sino que podamos tener, ¿verdad?, un desarrollo, al igual que tenemos para todas las personas y para la comunidad en general, para las personas con diversidad funcional, que lamentablemente pues todavía estamos en el desarrollo. Existen leyes, existe todo, pero las barreras, yo creo que las barreras son más de las mismas personas, ¿verdad?, que las barreras físicas, porque pues, buscamos la alternativa. Yo siempre digo, tenemos que mirar fuera del lente, mirar cómo ellos verían, qué cosas ellos pueden hacer. Vamos a, entonces, a esas cosas que ellos pueden hacer, desarrollarlas al máximo. Y ese es el fin de todo esto.
Profesora, precisamente siguiendo su hilo conductor de que usted tiene interés de hacer más, ¿qué más tiene en perspectiva? Ya sea que hay algún juego en el futuro cercano, o los proyectos que quiere desarrollar, como usted me indicó, quisiera desarrollar a los niños que tienen alguna diversidad funcional desde que son chiquitos para que puedan seguir desarrollando su potencial. ¿Qué tiene en agenda?
Mira, en agenda están los Juegos para Panamericanos ahora en Chile. Ya fueron invitados los jugadores de Puerto Rico, pudieron entrar a competencia. Así que está para Panamericanos ahora en Chile en noviembre y París a Paralimpiadas en el próximo verano. Eso está en tintero, ¿verdad? Uh-huh. Yo, ¿verdad?, encontré mi nicho en el básquetbol en silla de ruedas y me encanta y me apasiona. Yo no tengo palabras para describir, ¿verdad? Yo estaba buscando cuál es mi espacio, dónde yo me puedo desarrollar. Bueno, porque nosotros tenemos aquí compañeros que tienen áreas bien adaptadas, por ejemplo la doctora Margarita Fernández, que está bien interesada en lo que es el deporte para personas con impedimento visual y ciego. Uh-huh. Pero sería algo único que nos trajera, ¿verdad? Que yo pueda traer a la institución, así como brillar, ¿verdad? Además de hacer brillar la institución y hacer brillar el país. Y encontré mi nicho y para mí fue bien, bien. Para mí es, todavía yo estoy como que digiriendo toda esa información, pero además de eso, pues yo tengo un programa que trabajo con la pediatra, la doctora Jennifer Cruz, que es el programa de Pediatric Wellness que nosotros tenemos aquí en el colegio, que es un programa de prevención y de obesidad infantil, que también, ¿verdad?, la obesidad o el sobrepeso cae como una condición de salud que tenemos que trabajar, y si lo trabajamos desde ahora, yo estoy entendiendo que podemos tener mejores resultados en la adultez. El ejercicio es el mejor plan médico que puede existir, y ese es uno de los proyectos. Pero en cuanto a básquetbol, silla de ruedas, pues tenemos esos eventos, y en cuanto a los programas, pues ese es el otro programa que estoy corriendo ahora mismo en el colegio, y tengo un programa de inclusión donde se llama Primetime Games, que es un programa que a base de una propuesta que se desarrolló este sería el cuarto semestre que desarrollamos el programa en el colegio, ha estado medio calladito, porque todo empezó después de pandemia y toda la cuestión, y entonces recibimos en el Coliseo un día a la semana un grupo de jóvenes y niños con diversidad funcional. Tenemos niños y jóvenes con muchas diversidades. Tenemos niños con autismo, tenemos jóvenes con problemas, ¿verdad?, de motricidad, síndrome Down, etcétera. Y entonces los entrenadores o los coaches son estudiantes del recinto que no son necesariamente del departamento de kinesiología, sino que son del recinto y vienen voluntariamente a trabajar uno a uno con esos niños. Y pueden que tengan o no tengan experiencia en algún deporte, y todos los semestres utilizamos y adaptamos un deporte para enseñarle las destrezas y tratamos de que ellos se lleven esa experiencia de estar en un equipo, y ese es mi otro bebé.
Uh-huh. ¿Y qué tal ha sido la experiencia, profesora? Como usted dice, estamos escuchando, ¿verdad?, ahora recién de ese programa, y claro, nos gustaría reseñarlo también específicamente. ¿Qué tal ha sido la experiencia con estos jovencitos?
Yo puedo decir que es una experiencia que tal como dice la investigación, le abre puertas no solo a los jóvenes y niños con diversidad funcional, sino a nuestros jóvenes que no tienen, que son, ¿verdad?, de la población general, que pueden determinar que pueden, o sea, se le abre, quita una barrera. Entonces, el semestre pasado tuvimos estudiantes de biología, estudiantes graduados de otros departamentos, enfermería, y tenemos de nuestros estudiantes de kinesiología también, pero lo más que me ha gustado es que haya gente de diversas áreas, porque entonces, mira, yo no sé jugar eso, no te preocupes que tú no necesitas saber jugar, aquí estamos para ayudarte y asistirte. Vamos a enseñar destreza, y es bien chévere, muchos ya tenemos varios que se gradúan, una de nuestras estudiantes que se va, una estudiante que tiene autismo, y ella este año ya inicia estudios universitarios en Estados Unidos, y para nosotros, ¿verdad?, su mamá lo dice, este programa es necesario porque la ayuda a que no sea sedentaria, ¿verdad?, porque sabemos que las poblaciones con diversidad funcional, lamentablemente, pues no los exponen a actividad física. Por tanto, tenemos dos problemas. Tenemos el problema de que no tienen suficientes experiencias motrices y también que pueden tener alto riesgo de obesidad. Entonces, pues esos son mis bebés que yo tengo ahí. Todos están relacionados, ¿verdad?, con lo que es la actividad física adaptada, pero son todos proyectos diferentes. So, este semestre estoy tratando de enfocarme, ¿verdad?, en quizás en el desarrollo de uno de ellos al máximo y mantener entonces, tratar de conseguir compañeros que me apoyen en otros proyectos para poder hacer lo mejor que se pueda en todas las áreas. Yo soy solo uno.
Como, ¿verdad? Como usted. Pero uno que pone un granito de arena y de ahí se va construyendo algo maravilloso. Cuestión de no perder la fe y ese entusiasmo que, ¿verdad?, que usted tiene con sus proyectos, sus bebés, que es maravilloso. Y ahora que menciona a la doctora Margarita, su colega, pues sí, en Prensa Room hemos tenido la oportunidad en el pasado de cubrir el campamento de Campability, y cuando hemos entrevistado a los jovencitos que allí participan, sí, nos dicen precisamente lo que usted está testimoniando de los chicos y chicas que participan del proyecto Pride Time Games. Les da, ¿verdad?, fortaleza, les da un poquito más de independencia y la parte de trabajo físico, ¿verdad?, que a veces los papás los tienen bien, bien guardaditos, bien, bien cuidaditos. Pues los desarrolla.
Sí. Algo que tenemos que seguir trabajando porque, lamentablemente, es porque no les dan las herramientas y si no podemos, ¿verdad?, si no educamos a la población, pues no le damos herramientas y por lo tanto, pues no van a saber cómo manejar algunas situaciones. Y lo chévere es que llegan los padres mientras los hijos están acá participando de actividad física, ellos tienen una reunión social y hablan de sus experiencias y de que, o sea, yo lo veo como algo que genuinamente también le da un espacio a los cuidadores, de cierta manera, de poder como si sacar el distress de cierta manera, un espacio de reflexión, un espacio de experiencia y conocen otras personas que pueden tener las mismas o necesidades diferentes y pueden ayudarse. Yo también lo veo como un foro para los padres, para el desarrollo de padres, madres y encargados de personas y jóvenes y niños con diversidad funcional.
Que no están solos. Doctora, gracias, la charla ha sido tan amena. Le deseo mucho éxito con todos sus proyectos, en estos viajes futuros, en lo que estará en su rol de clasificadora ya pronto en noviembre y el próximo año. Le deseo muchísimo éxito en este proyecto tan maravilloso que se da aquí en el recinto del Prime Time Games. Y en lo que tengan perspectiva, ¿verdad? Esa semillita que usted quiere desarrollar de ampliar, ¿verdad?, las capacidades de los niños y niñas en baloncesto adaptado en sus sillas de ruedas, ¿verdad? Que sea un proyecto que se concrete pronto. Se me ocurre que alguna persona que me está escuchando, ¿verdad?, quiere quiere saber un poquito más de estos proyectos, ¿dónde se pueden comunicar con usted, profesora?
Pueden comunicar a mi correo electrónico iris.figueroa2@upr.edu o al Departamento de Kinesiología a la extensión 2008 y gustosamente los podemos atender. Igualmente, si nos quieren apoyar en cuestión, ¿verdad? Podemos hablar sobre muchos posibles proyectos para que se incluyan algunas agencias que se quieran unir, exalumnos que quieran asistirnos en este proyecto, que les apasione esto y que puedan seguir llenando, ¿verdad? Y ayudando y asistiendo, les agradecemos de antemano.
Muchas gracias a usted, profesora, y mucho éxito nuevamente. A ustedes, amigos, gracias por su sintonía, por este espacio más de Foro Colegial. Así que estoy con ustedes la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.